Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues ya estamos aquí en Chilanga, en Vancouver. Bienvenidos. Muchas gracias por estarme escuchando. Oigan, pues muchas gracias a todos por estar al pendiente de mi cría, antes que nada, ¿verdad? La semana pasada, pues sí, fue un día, no un día, una semana bastante singular. Justo estaba platicando con una amiga de... Justo ese día, de qué divertido es tener chamacos, y no, pues sí, fue bien divertido. Pero bueno, gracias a todos los que han estado al pendiente de mi pulguita. Ahí vamos poco a poco mejorándonos mucho mejor. Poniéndonos mucho mejor. Está aprendiendo a vivir con el yeso que le pusieron. Y pues ya saben cómo son los niños, que se ajustan a las situaciones más que los adultos. Así que gracias a todos de nuevo por estar al pendiente de mi pulguis y por todos sus comentarios y por todos sus mensajes. Ay, no, sí se siente bien bonito, ¿verdad? Oigan, pues esta semana les voy a contar algo. Este intro lo estoy grabando después, ¿no? Primero grabé el episodio y ahorita estoy haciendo el intro. Y... cuando grabé este episodio fue de los primeros que hice después de mi final de temporada. Y lo hice con una persona que pues saca lo mejor de mí, que me hace sentir como en familia. Ya lo tuvimos alguna vez en Chilama, en Vancouver. Fue un episodio que me encantó y este, bueno, está buenísimo. Y vamos a hablar acerca de qué se siente ser godínez en México, tener tu carro, ser así bien pipiris nice, te mueves a otro país, llámese Canadá, llámese España, llámese donde estén ustedes, y empezar de cero, empezar haciendo lo que nunca te imaginaste que ibas a hacer para, pues no para sobrevivir, pero sí, para empezar una nueva vida. Y pues esa persona con la que vamos a platicar esto es el mejor ejemplo. Y su nombre es Carlos Serrano, bien conocido como Mex en Toronto. Y pues vamos a platicar un poquito de su historia como godínez llegando a otro país. Así que vamos rapidísimo un corte y ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso. Y como les dije, pues tenemos un invitadazo de nuevo con nosotros, el carnalito Carlos Serrano. ¿Cómo estás, amigo? Hello. Bienvenido.
Pues contento, muy feliz de volver a estar aquí en tu poca.
Oigan, y lo más padre es que cuando Carlos vino la primera vez, estuvo bien divertido y platicamos de nuestra historia. Y nuestro amigo Carlos empezó su podcast también después de esas. Así que vayan a escuchar como un mexa en Toronto. Cuéntanos un poquito de tu podcast.
Pues estuvo muy cagado porque, bueno, hola amigos, ¿cómo están? Gusto en escuchar, que me escuchen y que escucharlos una vez más. Pues estuvo muy padre porque después de esta platiquita que tuvimos la Chilanga y yo, como que me despertó ese de, ah, caray, este pedo me gusta. Y...
Es adictivo.
Sí. Y la realidad es que me puse a hacer un intento primero de podcast de algo que me apasiona mucho, que fue el fútbol americano, pero me duró 3 episodios porque me di cuenta que no era lo mío. Y después empecé, sí, empecé a hacer el que dice aquí la carnala, un mex en Toronto. Si tienen chance, vayan a darse una vuelta, está igual en Spotify y en todos lados. Y básicamente de lo que platico son cosas que pasan en la comunidad mexicana aquí en Toronto, como tips, como cosas que pues, como les digo, pasan aquí en Toronto y que muchas veces no sabemos. Mi experiencia, traigo invitados que nos cuentan sus historias de cómo llegaron a Toronto y lo que hacen y demás. Y pues bueno, básicamente eso, y está quedando chulo de bonito.
Sí, la verdad es que está bien. Ay, la voz.
Ándale.
Se me fue el gallo. Ay,
Jesús. Ya se fue.
Pues ya regresó. La verdad es que está bien entretenido porque, digo, yo viviendo en Vancouver y en Toronto, dices, ay, pues es Canadá y es completamente diferente. Las experiencias son muy parecidas, obviamente, porque, pues, es llegar a otro país, otro idioma, otra cultura y todo este desmadre. Pero de ciudades a ciudades cambia muchísimo la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Toronto, pues hace mucho más frío. Los cambios de temperatura son más, ¿cuál es la
Bruscos
palabra? Bruscos, ajá, son más
y
bruscos en
drásticos además.
Toronto, drásticos en Toronto que lo que son en Vancouver, ¿no? Y pues otras mil cosas, que ya cuando tengan tiempo vayan a escuchar al Mex en Vancouver, al
Simón,
Mex en
Mex en Toronto.
Toronto, que
Porque
luego
además
ustedes
hicimos
están.
un capítulo ella, esta niña y yo. Ay, niña, güey. Pinche doña.
Ah, qué más respeto, carajo, ya se perdió el respeto.
Hicimos un episodio en el que comparábamos Vancouver contra Toronto. Y ese estuvo muy, muy padre. Y bueno, para los que ya nos escucharon en el episodio anterior, sabrán que esta señora o esta señorita, esta
No,
persona.
señora, con respeto, por favor, que mis canas, mis paridas y mi salud.
Tenemos una larga historia detrás de más de 13,
Chécale.
14 años.
Pues nos conocí. Güey, sí, 13 años, 13, 14. ¡Oh! Vamos para 15 años, carnal.
Así de fácil, güey.
Chinga su madre. No, pues ya tenemos historia, güey. Ya tenemos historia.
Y
Ay,
sí.
qué fuerte.
Qué
13, 13
fuerte, güey.
años. 13 años. ¿13?
13, sí, deben de ser 13, sí. Porque si tú
13.
llevas 10 allá, ¿no? ¿Ya cumpliste 10
Sí.
allá?
Ajá, ya cumplí
Ajá.
ya.
Y nos
Sí.
conocimos dos antes de que te fueras. Ahí está, más o menos.
Sí, más o menos. Bueno, el punto es que grabamos, nos encantamos, tuvimos muy buena química, tanta química que el compadre de aquí se animó a hacer su propio podcast. Y como les dije, en el fin de temporada en el fin de mi otra temporada de Chilango en Vancouver, quiero retomar pues esa química que hubo en unos episodios en los que me encantaron, que uno de ellos fue con Carlos. Y platicando con Carlos, porque obviamente, así como platicamos con ustedes aquí en el podcast, pues también obviamente platicamos como carnales y nos echamos ahí de que, güey, me gustó este episodio, güey, no, este no lo hagas. ¿Sabes? Se le escuchó el final de temporada y me dijo, a ver, carnal, así, y me echó mis porras, me dio aquí como mi coaching emocional. Y me dijo, güey, pues empezamos a grabar otra vez juntos porque creo que hubo muy buena química, nos las pasamos súper bien. Y fue un capítulo que la verdad es de que, pues sí, jaló gente. Y saben que no es tanto jaló gente. Me gustó cómo terminó, me divertí muchísimo, me reí, ¿no?
Es que acuérdate que ya no lo vamos a hacer. Perdonen a los que nos están escuchando. Pero ya no lo vamos a hacer para que les guste, ¿ok? Va a ser para que nos guste. Y si
Exacto.
nos gusta, les va a gustar a ustedes. Ese
Y
es
si
el
no
tema.
les gusta, pues ya no me escuchen. Les gusta.
Sorry. No, van a ver
Pero
que el resultado es mucho mejor. Si la chilanga se siente así de a gusto y así de tranquila y no va correteando el like ni el follower, van a ver que les va a gustar más. Porque además está comprobadísimo que los likes generan endorfinas, güey.
oigan, yo
Entonces.
no lo sabía. Eso me lo dijo Carlos y me quedé así de ¿qué?
Sí, güey, está comprobadísimo en unos nuevos estudios que sacó la universidad de no sé dónde, pero güey,
Pero tiene.
y tiene
Güey, tiene
lógica.
sentido. Y claro, si lo piensas, el típico de que posteas algo y mientras más likes, más te emocionas y es un aquí. Pero bueno, no lo vamos a hacer por los likes, vamos a
No,
hacerlo
no.
porque nos vamos a divertir. Entonces,
Sí, por
platicando
amor al
con
arte.
Carlos, ajá, dijimos, vamos a platicar porque aquí como lo ven, al Mexo en Toronto, chambeador, que si se escuchan su podcast, todo lo que hace, güey, lo que no hace, mejor dicho, lo que no hace el güey. Y así como lo ven ahorita, de que literal, no sé si no lo ha hecho de payasito en Toronto, pero a lo mejor una de
No,
esas.
no, pero lo estoy
Todavía no.
considerando.
Sí,
Lo
pero
estoy
solo en
considerando.
una de esas se avienta. Pero en México, en la Ciudad de México, era otro Carlos. O sea, era el señor Godínez, trabajador de 9 a 6, su coche acá a la oficina, y ya saben, ¿no? Y
Ay, sí.
entonces le dije, vamos a platicar qué se siente, cómo te fue, qué shock te dio el mimiski, no te dio el mimiski, has pensado en regresar, te vamos a platicar todas esas cosas. Entonces,
Uf.
empecemos, licenciado. A ver,
Vémosle.
¿usted es licenciado en qué?
En la vida. No soy licenciado, güey, nunca me titulé.
Bueno, pero estabas estudiando la carrera.
Estudié administración hotelera. Como les digo, la terminé, nunca me titulé. Por desidia, es la realidad, no hay otra razón. Y también el tema fue que me dediqué a trabajar desde antes de terminar la carrera. Ahí fue donde conocí a la Chilanga, trabajando para La Sirena, para Starbucks. Entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, que es algo muy común, que en ese entonces yo lo sentía como, güey, estás haciendo algo extrahumano, pero después entendí que no, ¿no? O sea, a lo mejor en mi círculo social era extraordinario, en la vida no lo es, ¿no?
Ya sé.
Pues de ahí no me titulé, pero me puse a estudiar un par de posgrados. Tengo un posgrado en alta administración de empresas. Así le llaman, se me hace un título muy, muy mamón, pero así lo es.
Alta administración de empresas, no bajas, en las altas nada más. En
Sí,
las
sí,
bajas no puede trabajar este güey, nada más en las
sí. En el
altas.
IPADE y otro por el TEC de Monterrey en gestión estratégica de nóminas.
Uy. Oye,
Sí.
pero entonces, pero en México, ¿qué hacías? O sea, tienes todos esos pinches titulazos, pero en México, ¿qué hacías? Vendía
En
chicles.
México. En México nunca ejercí en la hotelería. Ni estuve un rato en restaurantes, pero la realidad es que me encanta, pero no te da de comer, ¿no? Y está muy mal pagado, está muy
Ay,
explotado.
claro que sí te da de comer, pues ¿qué no trabajas en un restaurante?
Tan, tarán, tarán, tarán.
Chiste de mamá, sorry.
Sí, no.
Lo pensé, dije, ay, suena bien bonito. Y luego lo dije y
Sí,
dije, ay, no
sácalo, sácalo, sácalo.
mames. Lo
Tiene que salir.
editamos, lo editamos. Bueno,
Y pues me dediqué a muchas cosas hasta que terminé en recursos humanos y de ahí entré en un despacho en una firma de abogados en la que fue mi último trabajo en México. Y ahí estuve como 5 años, pero encontré mi pasión en las finanzas y en la administración estratégica. Y estuve haciendo eso hasta llegar al tope de mi carrera, que fue asistente de. No, no, no fue asistente. Fue como abrí una nueva
clase.
rama. Ajá. Y pues yo era como el director de finanzas y de administración estratégica para una firma de abogados que se dedicaban a todo el tema fiscal y corporativo.
O sea, a mi compa le gusta el dinero y estaba organizando el dinero que no era suyo de él, de su propiedad, y le
Sí,
estaba yendo muy bien.
lo
Ándale,
veía pasar.
eso está padre.
Y me empezó a ir muy bien en todos sentidos. Me sentía muy contento con mi carrera, me sentía muy contento con el dinero, porque pues a nadie le sobra. Y estaba llegando a este punto que en México te enseñan que es la cumbre del éxito, ¿no? Que compras tu casa, que compras tu coche, que tienes una esposa guapísima, mi esposa es guapísima.
Saludos a Pati.
Gracias. Y tuve a mi primera hija ahí en México. Y estábamos viviendo la vida loca, ¿sabes? Íbamos de viaje, no teníamos bastantes lujos, porque además también mi esposa trabajaba en un muy buen puesto en Grupo Carso. Y vivíamos muy bien, muy, muy bien. Pero a mí me da un conato de infarto por la presión y por el estrés. Después me vuelven a internar y me quitan la vesícula, por igual, estrés. Y lo más cagado de esta historia, que fue lo que me abrió como mucho los ojos, fue que la primera llamada que recibí de mi jefa fue para ver cómo estaba después de la operación y para preguntarme cómo me hacía llegar la computadora para que yo siguiera trabajando.
En el hospital.
No, ya había salido a mi casa el segundo día. Ya
Güey, pero
estaba
que no
en.
es neta. O sea, sí, como
Ajá.
que chingón, que ya saliste, qué bueno, porque tenemos un chingo de chamba, te toca.
Exacto.
Hijo de su.
Y yo estaba pues así, con apenas pudiéndome mover. Mi adoradísima suegra, tengo una de las suegras más chingonas de todo el mundo,
Saludos a la suegra también.
se quedaba a cuidarme, me cocinaba mis calditos, o sea, poca madre. Y no, un amor de señora. Y bueno, ahí fue como nos sentamos a platicar mi esposa y yo, y me dijo, a ver, me dijo algo muy claro. Me dijo, a lo mejor ellos se pueden conseguir a alguien que haga lo que haces tú, de una u otra forma, pero yo no me consigo otro papá para mi hija ni otro esposo, entonces hay que cambiar, ¿no? Y de una noche a la mañana Ella y yo habíamos platicado en algún momento que cuando llegáramos a cierto nivel de dinero íbamos a empezar a ahorrar para cambiarnos de país. Ella había vivido ya aquí en Toronto por una etapa corta, como 6 meses hace muchos años. Y decía, ella fue quien puso la historia sobre la mesa. Y dijimos, yo soy muy de planear, o sea, tengo que tener como todo como establecido y sabes qué, vamos a hacer juntamos este dinero, vendemos esto, hacemos esto, esto, esto y esto, y ya que tengamos esto, nos vamos, ¿no? Y
Ay, chiquito.
pues sí, obviamente no pasó porque en cuanto ella se empezó a mover, pues ya consiguió todo de la noche a la mañana. Y ella consiguió con un primo suyo que ya estaba viviendo aquí en Toronto un trabajo para mí. Y dijimos, bueno, ya si ya tengo trabajo, pues me voy, ¿no? Me voy y nos vamos todos y ya lo demás lo conseguimos en el camino, ¿no? Y ese fue el inicio de la historia. Vendimos todo, vendimos casa, bueno, no vendimos casa porque no teníamos, entregamos el departamento en el que estábamos rentando. Vendí mi coche, auto del año, tenía como apenas como 3 o 4 meses con él.
Y a Toronto se fue el compadre.
Sí, y lo más cagado, ¿saben qué fue? Que agarramos pocas maletas y poca ropa porque dijimos, bueno, vamos a probar y si no regresamos, pues ya que venda nuestras cosas. No
Oye,
nos llevamos ni la cuna de la bebé, nada.
¿y cuánto tiempo llevas ya en Toronto?
Vamos por el quinto año.
No, sí, qué bueno que si no les gustaba.
Sí, exacto.
¿Y cuántas hijas tienes, por cierto?
Tengo dos, es la primera que nació en México, pero no se acuerda de México porque se vino de un añito y mi princesita, la más chiquita, que la próxima semana cumple 2 años.
Qué impresión, qué fa, güey, qué rápido.
Ya sé, güey. Y
Oye.
pues, también saben otra cosa que pasó. Cuando nació mi hija nos dio mucho miedo vivir en México. Horrible. Vivíamos en una colonia muy bonita, pero estábamos a una distancia muy corta del centro histórico. Y nos gustaba muchísimo ir al centro histórico. Es bellísimo nuestro centro histórico de la Ciudad de México. Y ahí desayunábamos en un café en el que incluso mi papá nos llevaba cuando yo era niño. Y nos empezó a dar mucho miedo por que nos robaran a la niña y nos empezó a entrar como un rush mental de, güey, no, ya, no podemos vivir así, ¿sabes? Y volamos, volamos, llegamos aquí a Toronto, hicimos una pequeña escala en Nueva York porque, pues, hashtag, niños bien.
En ese entonces, hashtag paro en New
Hashtag,
York.
sí, es como de, güey, encontramos un vuelo que nada más nos cuesta como, no sé, unos 1.500 pesos más una noche en Nueva York. Vamos, ¿no?
X,
Suena bien, güey.
vamos. Ajá.
Y así, y
¿Y
llegué a
así?
Toronto.
Yo sí. ¿Y ahora qué tal? Oye,
¿Qué te puedo decir?
trabajando de, ya quedamos. El joven aquí trabajaba en oficina, coche el año, bien fashion, bien nice él, y desayunitos en el centro, restaurantes acá, ¿no? Yo iba a
Trajeado.
México y trajeado. ¿Saben qué? Que yo iba a México y era como de las cosas, mis cosas favoritas, ¿no? Era verte, obviamente, pero siempre me llevaba a un lugar diferente. Güey, hoy te voy a llevar a este lugar y vas a probar no sé qué, no sé cuánto, así todo fashion, ¿no? Y decía, ay, mi amigo, bien chingón. Y ahora dime, ¿de qué has trabajado? Ahora va lo bueno. ¿En qué has trabajado en Toronto? ¿O cuál fue tu primer chamba en Toronto? Así,
Mi
primer
primer
chamba.
chamba fue muy entretenida. Llegué a esta chamba que les cuento, que tenía el primo de mi esposa. Desde que dijeron qué iba a hacer, a mí me llamó mucho la atención, porque me dijeron que me metía al gimnasio unos meses antes de llegar para que yo tuviera condición física. Y dije, ok. Y entonces pues yo le empecé a dar al gimnasio, yo pues, muy, muy bien, muy tranquilo. Pero yo seguía sin entender, ¿no? Dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser?
Voy a ser gigoló, pues si nada más voy a bailar en el tubo.
Mi primer trabajo fue lavando Aquí en cada parada de autobús hay como unas casitas que les llaman shelters, y junto a los shelters hay unos botes de basura. Entonces, todos estos shelters son de cristal, están sellados y pues son muy útiles para el invierno porque pues, hashtag harta nieve y harto frío. Y la chamba era eso, o sea, ibas en tu camionetita, un güey se bajaba con máquina de lavado a presión, le echaba agua, el otro con un cepillito tallaba las paredes del shelter y el bote, y luego lo enjuagaban, y el otro tenía que hacer con un jaladorcito para bajar todo el jabón y el agua, ¿no? Y dices, bueno, pues qué tan cansado puede ser, ¿no? Sí, el pedo es que tenías que una ruta, que cubrir una ruta de... Eran 6 horas, pero tenías que cubrir 120 bins, 120 shelters.
No.
Ajá. Entonces,
Al día.
sí.
No manches.
Entonces tenías más o menos un promedio de 1 o 2 minutos por shelter para hacer todo lo que les acabo de contar.
Güey.
Entonces te subías, bajabas rápido en chinga, pum, 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 otra vez bajas, subes, tu, 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 tu. O sea, se los juro, la primera noche íbamos yo creo que en el shelter 10 y yo ya estaba adoloridísimo. Pero no hay un tema de, güey, vamos a pararnos tantito a descansar. No, o sea, no,
Síguele,
güey.
cabrón.
Aquí no se para a descansar nunca, ¿no?
Sí.
Y pues fue difícil, fue difícil. Yo tuve la gran ventaja de que trabajé con un chavo que estaba a toda madre, era bien cagado. Pues era un chavito de 23 años que le acababan de dar su primer contrato, su primer subcontrato. Se estaba embuchacando a la semana como 2, 3 mil dólares. Entonces,
Él era muy
imagínense
feliz.
un niño de familia que estaba en la universidad ganando 3 mil dólares a la semana, libres, porque además no tiene que pagar nada. Entonces, pues el güey estaba volado, ¿no?
En la plenitud de su juventud.
Sí, entonces, lo padre de ese trabajo es que eran todos los shelters del downtown. Entonces me tocó conocer todo el downtown de noche, que los que conocen Toronto saben que es una cosa hermosa el downtown de
Bien
Toronto de
padre.
noche. Y ese fue mi primer trabajo, duré bien poquito porque pues nada más
Hashtag me
trabajaba.
duele el alma.
Además de eso, trabajábamos nada más 4 días a la semana. Entonces, pues era poquito dinero y todo el dinero que habíamos ahorrado de vender el coche, de todos los ahorros que teníamos de México y demás, se nos acabó en 2 semanas. Porque
Madres.
llegamos y el departamento que habíamos rentado no estaba listo por un tema de cucarachas. Entonces tuvieron que hacer ya sabes, un tema bastante importante de, ¿cómo se llama? De, ¿no? De insecticidas y demás, y pues no
Ajá,
podíamos
de
estar ahí.
desinfectar y de limpiar
Ajá, exacto. Y pues nos tuvimos que ir a un hotel.
y
Entonces vivimos en un hotel por una semana y en esa semana se nos fue todos los ahorros.
madres.
Ajá, entonces.
Ajá, señora, señor Yolanda, Mari Carmen, si lo vieran
Ajá.
ahorita, así de y
Sí.
la
Yo nada más
tristeza.
veía que se iba. O sea, pasamos las tarjetas porque en ese entonces todavía existían las tarjetas American Express. Entonces, pues las pasamos. Obviamente sobra que les diga que ya no existen.
Y que quién sabe quién las va a pagar.
Sí, y que en México siguen persiguiendo a un fantasma que ya no existe en México, ¿no? Los del Buró de Crédito. Pero bueno,
Madre. Pero esa es otra
pasó.
historia.
Sí. Y de ahí descubrí que pues había mucho trabajo en Toronto, ¿no? Pero tengo una anécdota muy cagada que yo agarré y dije, bueno, pues entonces yo puedo ir a buscar un trabajo cualquiera, ¿no? Dije, bueno, puedo empezar. Yo sé hacer cafés porque pues, tengo experiencia de Starbucks. Hay un Tim Hortons aquí cruzando la calle, ¿no? Del hotel. Entonces llegué y pregunté, así de, oye, me gustaría trabajar aquí.
¿Qué
¿Tienen
necesitas?
espacio? ¿Qué necesito? Sí. Ah, sí. Pues toma, llena esta forma. Y dije, qué fácil. Llené la forma y cuando llegaba a una parte de,
¿Residente?
Legalmente, ¿eres legalmente elegible para trabajar en Canadá? Y yo,
¿Qué significa eso,
sí.
señorita
Y
Laura?
yo, Simón, ¿no? Y lo entregué. Pero así le puse, sí. Y yo lo entregué, lo empezó a leer el manager y me dice, ah, perfecto. ¿Cuándo podrías empezar? Y yo, cuando ustedes me
Ayer.
digan. Ok, perfecto. Pues necesitamos que traigas un ID. Y yo tengo un ID. Necesito que traigas tu Social Insurance Number. Necesito que traigas todo esto, 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 esto. Y yo, Y yo, dije, ah, eso no lo tengo, pero pues, ¿cómo lo saco? Imagínense mi nivel de ignorancia, amigos. O sea, yo le estaba preguntando a un manager de origen hindú de un Tim Hortons cómo sacar mi Social Insurance Number, o sea, mi número de seguridad social. Obviamente el tipo se rió y me dijo, ¿sabes qué? Es que no eres elegible para trabajar en Canadá si no tienes esto, ¿no?
Claro.
Ya después entendí qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues no se podía trabajar así. Hicimos las cosas un poco al revés, como debió de haber sido. Y pues seguimos así un buen tiempo. No voy a entrar a muchos detalles, pero me dediqué a trabajar en limpieza de hoteles. Estuve en un hotel en el Ritz-Carlton, uno de los hoteles más bonitos de Toronto. Y fue un choque muy fuerte porque las personas que trabajaban en el hotel me decían, oye, ¿y tú por qué estás trabajando en limpieza, güey? ¿Hablas bien inglés? Porque tenemos, los mexicanos tristemente tenemos como la gente tiene la idea de que los mexicanos no hablamos inglés.
O que
Entonces,
pocheamos, o que solo pocheamos,
ajá.
o que tenemos un acento espantoso, o que,
Ajá. Entonces, hablas bien inglés, te ves bien, tienes como buena imagen. ¿Por qué no intentas trabajar aquí, en el hotel, pero pues no en el área de limpieza, sino aquí en el front desk? Y yo, sí, lo puedo intentar, ¿no? Y me decían mucho, me decían, oye, vente a trabajar aquí, vente a trabajar acá. Pero obviamente pues yo no podía, ¿no? O sea, yo me quedaba claro que no podía. Entonces empezamos a investigar. Mi esposa entra a estudiar y me dan el permiso de trabajo. Y bueno, a partir de ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Pero fue muy chistoso porque yo cuando intenté revalidar todo lo que había estudiado en México y mi experiencia laboral de México como Godínez Alfa, pues aquí no sirvió. Aquí no sirvió para nada, ¿no? O sea.
Godínez alfa pelo en pecho.
Ajá, lomo plateado.
Hijo.
Aquí no sirvió de nada. Y entonces llegaba a pedir trabajo y me decían, sí, tenemos uno de asistente administrativo. Y yo, ok, pues ¿cuánto pagan? Pues el mínimo. Y yo, ¿el mínimo menos impuestos? Sí. Oh, ok. Y así estuve como explorando opciones hasta que de repente me di cuenta que lo que estaba haciendo en limpieza me daba como para mantener a mi familia, además de que obviamente mi esposa nunca dejó de trabajar porque ella es bien chingona. Y empecé a descubrir que ese tipo de trabajitos de que pagan en efectivo, pues lograba mantenerme mejor que el trabajo con mi
En
cara.
oficina. Y sabes qué, que es un choque cultural muy grande, porque en México tenemos la estúpida idea de que si no trabajas en una oficina, que si no tienes una carrera, que si no eres un godínez, porque la neta es eso, si no eres godínez, ¿qué chingados haces en la vida, no? O sea, ¿quién eres? No eres nadie, ¿no? Si no tienes tu oficina, si no tienes tu coche, tu trajecito y todos los días trabajas de 9 a 6 de la tarde, bueno, base, 9 a 6 más las horas que te quedas extras. Más... Si no tienes esa vida, no eres nadie, güey, ¿no? O sea, no vas a crecer. O por lo menos mi generación, no quiero generalizar, pero por lo menos en mi generación eso era, le tirábamos a tener una oficina, ¿no? Trabajar para alguien, tener una oficina. Y cuando te mueves a otro país, te das cuenta que en los otros países, a un plomero, a un electricista, al que limpia los baños, al que limpia los botes de basura en la calle, a todas esas personas que literal son las que manejan la ciudad, que son los que hacen que las cosas funcionen, ¿no? Que se manejen, sí los valoran y les pagan muy bien. Y entonces te quitan esa carátula que tienes en la, o sea, ese paliacate en los ojos. Que te dicen, güey, es que no porque tengas una oficina vas a ganar lo mismo que si, o sea, no vas a ganar más porque trabajes lavando baños en Canadá, ¿no? Y te quitan ese como ¿Qué palabra es? Porque tiene como una palabra.
Se termina el español.
Ay, cállate, manito, que sí se me anda olvidando el español. Pero es como, no me acuerdo ni la palabra en inglés ni en español. Ahorita sí me fui así. Mi hámster que andaba corre y corre, así se paró de madres. Dijo, ya no quiero correr, güey. Aquí me.
Ya también se me fue, pero ok,
A ver,
amigos.
ay, ahorita es pinche hámster,
Ustedes
ya ando
que nos
cojeando.
están gritando así de digan la palabra, digan la palabra.
Dile.
No la vamos a decir
Pero
porque no
ya
está.
saben de lo a lo que me. Que se.
Ajá.
Ay, dispensen ustedes.
Nos fuimos.
Nos fuimos. ¿Saben qué? Que me marcó mi hija. Y entonces se me cortó la grabación, ¿verdad? Esto pasa en estas situaciones. Pero ya regresamos. Y lo bueno es de que me marcó es que, pues me acordé de la palabra. La palabra es
Prejuicios.
prejuicios. Prejuicios. Sí, se te quitan los prejuicios de que piensas que por trabajar en una oficina eres chingón o porque estás trajeado, ¿no? No sé,
¿Sabes qué pasa,
México.
carnala? Yo creo que más que cambiar el prejuicio, cambias lo que aquí se llama el mindset, tu como estructura de pensamiento, porque entiendes que lo que te venden en México es como castillos en las nubes. O sea, al final del día, y se los pongo como una reflexión, amigos, ¿de qué te sirve tener un chingo de dinero en el banco, carro de lujo estacionado afuera de tu casa, una casa en la playa? Bueno, ahora que lo estoy diciendo, sí, sí te sirve mucho,
Güey,
pero...
yo sí, sí me sirve, yo lo quiero, si no lo quieres,
Bueno, no, me fui muy extremo. ¿De qué te sirve trabajar un chingo, romperte el hocico todos los días para tener una vida normal, siempre estar endeudado, porque en México siempre estás endeudado, y vivir una vida normal? ¿Eso de qué te sirve? ¿Sabes? Que tienes acá, lo primero que tienes que hacer cuando vives aquí es cambiar tu forma de pensar. O sea, ok, ya no soy el licenciado, ya no soy la persona que tiene los estudios, ni la experiencia, ni nada. Soy una persona más que gana dólares, que paga dólares, y que te das cuenta que puedes tener un nivel de vida diferente. O sea,
Sí, que le puedes cambiar el chip, es cambiarte el chip, ¿no? O sea,
sí.
que te das cuenta que valoras más la tranquilidad, el poder caminar en la
Cabrón.
noche sin tener miedo, el
Sí.
parque y que no estés estresado, de que, güey, ya corrió 2 metros después de mí, no lo alcanzo, de que tengan, o sea, todas estas cositas que son, que si las piensas cuando vives en México dices, ay, güey, pues X, pero cuando ya estás en otro país y las vives, güey,
Es
es que
toda la
neta llevo
diferencia.
todo, o sea, ver a mis hijas crecer en un país con tranquilidad, que no estoy diciendo que México es horrible, o sea, güey, ustedes saben cuánto me encanta México, ustedes saben que yo amo a México. Pero la situación que se está viviendo en muchos países de México, pues no está padre, ¿no? Nosotros que tenemos hijas, ¿no? Que son mujeres, y vemos la situación de cómo están las mujeres pasando en México, puta, sí, dices, güey, neta, no lo cambio por nada, güey. Así dame, no me importa el coche lujo, no me importa la American Express, no me interesa el depa en la Condesa. Prefiero
No.
que mi hija se pueda ir a la calle y que esté jugando en la calle sin tener el estrés de que se la van a robar.
Claro, pero les platico, amigos, que esto tarda mucho en entenderse, ¿sabes? Es una batalla contra tu ego y contra todos estos prejuicios que te inculcaron desde la cuna. O sea, es algo bien cabrón, porque es desde el sencillo comentario de, güey, ¿yo qué hago con todos mis estudios limpiando baños, no? O ¿yo qué hago con todo mi currículum en México, empacando flores, que fue otro de mis trabajos, no? O haciendo mudanzas, o limpiando los pisos de una estación del tren, ¿no? Es como muy
Es
fuerte
bajarte la nube, ¿no?
bajarte de esos castillos que les digo que se hacen en las nubes, y bajarte a una realidad, porque al final del día, ok, yo lo viví. O sea, ¿de qué me servía tener tanto estrés y tanta bronca en el trabajo? Porque además en México es bien cabrón, porque termina tu trabajo en el día y te llevas el trabajo a casa, o sea, de que traes todo atascado en la cabeza de mierda, de todo lo que pasó durante el día, todavía te están hablando para trabajar. A mí me pasaba 9, 10 de la noche, me entraban llamadas del trabajo.
Oye, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que nos sentimos chingones. O sea, yo me
Ah, claro, te sientes
acuerdo
bien, cabrón.
a huevo. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en el pescados industrializados en Pinza, que mira, que no tenía yo un puestazo, ¿no? Pero me quedaba tarde o habían juntas y me pedían que me quedara tarde. Yo me sentía así como que a huevo, güey. Y te preguntaban, güey, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué llegaste tarde? Güey, estaba en una junta, güey, me tuve que quedar tarde del trabajo. Y dicen, ah, no mames, se quedó tarde el trabajo. Y así como que, ay, qué chingón. Güey, aquí, o sea, aquí es de que te quedaste tarde en el trabajo. Ay, pues qué pendejo, porque ¿y te van a pagar? No, pues qué güey, ¿no? Porque pues eso no te corresponde hacer.
Eres un
Es
idiota, sí, claro.
el cambiarle. Eso, en México es como mientras más trabajas, mientras más cabrón estás, mientras más cansado estás, mientras más estresado estás, la estás haciendo, ¿no? Entonces tienes todo
Sí.
este dinero, pero como lo dijiste tú, te da un ataque al corazón, te mueres y no disfrutaste ni madres, ¿no?
Y
¿De qué
está
te
cabrón
sirve?
porque, y está cabrón porque la gente, muchos de nuestros compatriotas mexicanos que vienen aquí a perseguir el sueño canadiense, traen ese mindset de decir, güey, tengo que trabajar un chingo para ganar un chingo de dinero y comprar una casa y comprar los coches y tener y tener y tener y tener. Y qué padre, ¿no? Qué padre que traigan esa ambición, porque esa ambición se valora mucho aquí en el mercado, pero es lo mismo, o sea, toda esa gente se siente bien vacía a la vuelta de la esquina, porque tienen toda la lana y la mandan a México, pero no tienen a sus familias, y no tienen a sus amigos, y no tienen a sus novias, a sus parejas. Y ves este choque fuerte en el que dicen, ¿sabes qué? No puedo, y se regresan. O sabes qué, viven con una depresión profundísima. A mí me pasó, o sea, se los puedo platicar. Tuve una depresión profundísima porque estaba en este choque muy fuerte de decir, güey, es que esta vida es una mierda. O sea, trabajaba 20 horas al día. Literal, me trabajaba 20 horas al día. Tenía tres trabajos.
Madres.
Y ganábamos suficiente dinero. Dormía 4 horas. Que bueno, eso ya mi cuerpo ya se acostumbró y lo sigo haciendo, pero ahora es por gusto y ahora voy a ir a esa parte de la evolución, porque además se me ocurrió sacar negocios, se me ocurrió entendí la dinámica de la ciudad y me quise apropiar de ella, ¿no? Y algo que tenemos que entender aquí es que eso va a sonar muy culero lo que voy a decir, pero amigos, no se van a hacer ricos aquí en Toronto.
No,
No se van a
no.
hacer ricos, no se van a hacer millonarios. Sí, hay casos de éxito rotundo en el que se vuelven millonarios, qué padre, qué chingón. Pero no, el 90%, 70, 80% de la gente no lo va a hacer, ¿no? Son una muy escasa mayoría y la gente que es rica aquí en Toronto, no sé cómo se me ocurre, pero la gente que es rica aquí en Toronto es porque ya eran ricos desde antes.
Sí, vienen de la cuna, ¿no?
Ajá.
O vienen de otros países en los que ya les iba bien y llegan aquí a hacer negocio y le pegan. O están
Sí.
en bienes raíces. O sea, es gente que ya trae una super lana atrás. O sea, que si eres millonario en México, la puedes llegar a ser en otro país, ¿no? Porque obviamente traes el background de mucha lana. Pero si
Sí.
eres Godínez en México y la estás buscando y quieres progresar, llegar a Canadá y piensas que vas a ser Godínez en Vancouver y que te vas a ser millonario o en Toronto, quítense esa idea. O sea, es más. Una de las preguntas que te quería hacer es que, ¿cuándo te diste cuenta que estás hablando del progreso, ¿no? Del crecimiento emocional. ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, güey, a ver, Carlitos, ya, güey, ya no eres Godínez? Porque obviamente es muy difícil de quitártelo. O sea, yo me acuerdo todavía embarazada, creo que era de Maya, no, de mí, ya embarazada la tercera, o sea, ya, y me preguntaban, yo qué, ah, no, pues yo trabajaba y en una empresa de abogados y era como. Era una necesidad de decir lo que hacía en México, ¿no? ¿A qué me dedicaba? Hasta que un día dije, a ver, güey, ya no vives en México, ya no estás ahí, ya eres mamá luchona, ya, güey, ya quítate eso porque ya no eres eso. Y está chingón porque lo que estás haciendo aquí también está bien padre. Pero ¿cuánto tiempo te tardaste tú en quitarte ese prejuicio, esos títulos que dijiste, ay, ya, güey, bye?
La verdad no tiene mucho, ¿eh? Como tal, yo creo que tendrá un poquito antes de que empezara la pandemia. Yo como les digo, tenía estos cuadros de ataques de ansiedad, de depresión, de... Aparte una depresión bien culera porque mis depresiones son silenciosas, son de esas que puedo estar sonriendo y por atrás, por dentro me estoy cagando, ¿no? Y obviamente, pues también tienes ese mindset de decir, güey, a ver, yo no me puedo caer porque traigo una familia atrás, ¿no? Y
Claro,
porque
claro.
si me caigo yo, se cae mi esposa, si mi esposa se caen mis dos niñas, ¿no?
La
Entonces,
responsabilidad de mantener.
ajá. Y son temas bien difíciles. Acá estar deprimido es un lujo que no te puedes dar porque no te puede, es difícil, es difícil. Tú lo viviste con tu depresión postparto. Es un tema bien culero, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que yo tenía mis propios contratos. Yo ya estaba subcontratando. Digamos que en la cadena alimenticia ya era, no, ya no era yo el último pez, ¿no? O sea, yo ya era como el pez de en medio antes del pez de arriba. Digo, o sea, que a ti te queda claro, pero para nuestros amigos que no conocen mucho de la historia, ya ser subcontratista ya es estar un paso, dos o tres pasitos arriba de cómo llegaste, ¿no? Entonces, les digo, ya había entendido cómo funcionaba la economía, ya había entendido cómo funcionaba el tema de los negocios aquí. Saqué mis propias compañías y demás, saqué mis propios negocios, tuve mis propios contratos. Hice mi primer negocio propio mío, mío, que se llama Coyote Entertainment, que fue tratar de acercar el entretenimiento de Toronto a la comunidad latina que no habla inglés. Entonces, hacía grupos para ir a, no sé, a la noche medieval. Y entonces llevaba a grupo de mexicanos que no tenían acceso tan fácil a comprar esto o entender esta parte, y pues se la pasaban de huevos, ¿no? O sea, hacía funciones de cine en español que aquí no existían hasta que yo lo saqué. Y bueno, empezó a crecer mucho Coyote Entertainment. Y además tenía mis subcontratos en restaurantes y además trabajaba como supervisor de una empresa de limpieza. Entonces la absorción de tiempo fue tal que yo me sentía abrumado, me sentía deprimido, me sentía ansioso y no me sentía realizado a pesar de que tenía todo lo que les acabo de platicar, ¿no? Entonces,
O sea, estabas
nace mi...
regresando, tipo regresando, perdón, te estoy interrumpiendo, pero tipo
No.
estaba regresando al mismo estrés del por qué te fuiste a México.
Igualito. Igualito, nada más ahora agrégale el tema de que estoy yo solo acá, ¿no? O sea, no están mis amigos, no está mi familia, está mi esposa, que siempre toda la vida ha sido un gran apoyo para mí. Pero es difícil darte cuenta que estás solo. Por
Claro.
ejemplo, no tenemos quien nos ayude a cuidar a nuestras hijas el día que queramos hacer algo, ¿no?
Sí, te
Entonces.
entiendo, manito, te entiendo.
Y llegó un punto, por ejemplo, creo que el punto de inflexión fue antes de que empezara la pandemia. Yo renuncié, ya me estaba yendo tan bien con los contratos en restaurantes, ojo, noten contratos en restaurantes porque va a ser importante en la historia. Me estaba yendo muy bien con Coyote Entertainment y decidí renunciar a la empresa en la que supervisaba para yo tomarme un poco más de tiempo y dormir, porque no estaba durmiendo más que 2 o 3 horas. Y hacía trabajo físico, entonces ya tuve un accidente automovilístico, me estampé porque me quedé dormido manejando.
Madre.
Entonces ya empezó a ser como muy caótico. En cuanto dejo eso, fue como de, ok, ya, tomemos un respiro, dediquémonos más al negocio y a los contratos. Empieza la pandemia y lo primero que cierran, ¿qué fue?
Restaurantes, señoras y señores.
Y me quedo en la calle. ¿Por qué? Porque además cierran restaurantes y ya no hay centros de entretenimiento donde llevar a la gente.
Madre, se te queda lo del coyote. El coyote cojo,
Así le iba a poner,
manito.
pero ah, no iba a tener ningún impacto.
O sea, el coyote Baigón por obviamente COVID y los restaurantes Bai también. O sea, double whammy, aquí le dicen, ¿no? Madres.
Entonces fue un impacto importante porque dije, ok, no pasa nada, tranquilos, no hay que entrar en pánico, pero ¿qué vamos a hacer?
Obvio. Que no cunde el
Entonces,
pánico, que no cunde el pánico.
ahí fue la primera decisión importante y creo que donde empieza este cambio de vida a como la tengo ahora. Empiezo a regreso con mi ex jefe y le digo: oiga, jefe, perdón, la cagué, me regresa a mi puesto de supervisor. Me
No.
dijo: no, mijo. Me dijo: no, mijo, pues ya no está la pandemia, no sé qué vaya a pasar, no voy a contratar un supervisor.
Madres.
Pero te puedo dar un trabajo de limpieza. Y dije: bueno, ok, tenemos el ahorro de varios meses, porque aparte no me habían pagado lo de los restaurantes, porque no había dinero y los restaurantes habían retenido toda la lana. Tenía ahí, pues, un dinero detenido ahí. Y dije: bueno, pues lo que sea, ¿no? O sea, con tal de no, de que siga circulando el dinero, seguimos buscando trabajo. En ese entonces, Pati no estaba trabajando fijo, tenía como distintos contratitos chiquitos. Que eso también entendimos acá, que los contratitos chiquitos te llenan el bolsillo muy rápido y muy sencillo. Entonces, ella decide tomar un trabajo que le estaban ofreciendo en una fábrica muy importante acá. Y bueno, de esa manera como que un poco solventamos. Y tomamos una decisión muy, muy fuerte, que hoy agradezco mucho, que dije: ya no vamos a ir por tanto dinero, vamos a ir por calidad de tiempo. Rentamos una casa, que no habíamos tenido la oportunidad de rentar una casa, poquito antes también de que empezara la pandemia. Fue una locura la pandemia para nosotros, pero en un sentido positivo, porque tuvimos muchos cambios muy buenos. Dejamos los trabajos que eran tan agotadores, dejamos la casa que tenía, el departamento que teníamos antes, y nos vinimos a una casa bien bonita, chiquita, chiquitita, pero bien bonita, en un...
Chiquita, bien
En
chiquita,
un...
bien acogedora.
Acogedora es la palabra, sí, por no decir...
Chiquita.
Pulgosita. Ajá, exacto. En un barrio bien bonito, bien, bien bonito, muy cerca del downtown. Y yo me fui a trabajar como superintendente. Para los que no sepan, superintendente es como la persona que le
El
da mantenimiento.
superintendente.
Ajá, que le da mantenimiento a edificios. Y me fui a un condo de lujo, a un edificio de lujo. Es un conjunto de 3 edificios. En el que me pagaban menos de lo que ganaba, obviamente, lo que ganaba en los restaurantes y en el trabajo de supervisión, pero trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde.
Y eso.
Entonces, empecé a sentir un cambio muy positivo porque tenía tiempo para estar con mis hijas, que creo que va a ser el siguiente tema muy divertido. Y tenía tiempo para estar en pareja, tenía días de descanso, que hace años no tenía días de descanso.
Tenías tiempo para dormir.
Sí, deja eso, tenía tiempo para jugar PlayStation, o sea, tenía tiempo
Para ti,
para...
tiempo para ti.
Sí, fue muy impresionante de repente tener tiempo y no saber qué hacer con él, ¿no? Y además este edificio me permite como tener contratitos extras como de: ah, ahora vamos a pintar esta pared, y me pagan así como un chingo de dinero, ¿no? Entonces como, bueno, ok. Y descubrí este tema, en el que mi esposa entra a trabajar en las tardes, yo entro a trabajar en las mañanas. Los dos tenemos como este tiempo a solas con nuestras hijas, y además tenemos un tiempo juntos. Los fines de semana ella trabaja nada más de lunes a viernes y yo trabajo de domingo a viernes. Entonces, el sábado es como intocable, y hasta mi hija, la más grande, dice: cuenta los días para que se vuelva sábado. O sea,
No,
y
no,
dice: ya va a ser Saturday, porque tengo una chola, ¿no? No,
no.
ya va a ser Saturday, amo los Saturdays porque mamá y papá están todo el día conmigo, ¿no? Entonces, y aprovechamos y hacemos una vida como familia que... De repente se te olvida que tienes que tener. Es muy fuerte decir esto, pero se te olvida que tienes que tener. Y entonces, esta nueva etapa se convierte en el papá luchón, ¿no? Descubrí que yo podía decirme a mí mismo que yo era un papá bueno porque era un papá proveedor. Y amigos, eso no es un buen papá. O sea, es el papá que también en México te dicen que es lo ideal, ¿no? Eres el papá que tienes que traer el dinero a la casa. Y se vale que llegues cansado y se vale que destapes una chela y te sientes en el sillón a hacer nada. Y es como, ahora que lo digo, es como el clásico, la clásica imagen de un papá, ¿no? O sea, es como de, ah, sí, ya llegué, vieja, ¿qué hay de cenar, vieja? Dame una cerveza, vieja. Y
O que el
ya,
niño me
¿no?
traiga la cerveza y pónganla a dormir porque pues ya estoy cansado y no tengo ganas de jugar.
Y no ves a tus hijos, ¿no? O sea, yo no veía a mis hijas. Entonces, descubrí que hay mucho más atrás, ¿no? O sea, hay mucho más reto en, por ejemplo, ahora estoy en una etapa que disfruto muchísimo con mis dos hijas porque llego a las 2 de la tarde. Imagínense lo que es llegar a las 3 de la tarde a tu casa. O
Sí,
sea.
eso está cañón, ¿no? Pues yo me acuerdo que una vez platicando con una amiga me dijo, güey, es que ella trabajaba en México, en Zara, ¿no? Y se vino a estudiar, pero además, digo, no es por tirarla a Zara, pero pues a todas las tiendas departamentales en México. O sea, son bien negreras.
Cabrón, sí, cabrón.
Y entonces me dijo, güey, pues me vine a estudiar a Vancouver y pues traía, obviamente, el permiso de estudio y entonces te daban permiso de trabajo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues si trabajaba en México en Zara, pues me voy a poner aquí a trabajar en Zara, ¿no? Pues hago lo mismo, pero además estudio. Estaba impactada porque me dijo, güey, es que aquí trabajamos de tal a tal hora y ya, o sea, no es de que te tienes que quedar a cerrar tienda o que tienes que dar más tiempo. Luego aquí las
Te corre,
tiendas,
¿no?
así
Es,
de,
órale, a chingar a su madre, órale, vámonos,
sí,
va, va,
ya,
va.
¿no? Porque además no te quieren pagar más, ¿no? Porque aquí sí te pagan extra. Entonces, aquí es de que no, güey, ya vete porque no te quiero pagar extra. Y además las tiendas cierran un poquito antes que en México, por ejemplo, ¿no? Los horarios son diferentes. En México literal abren las tiendas a las 10 de la mañana. Bueno, no me acuerdo, pero. O sea, el centro
Algo así.
comercial está abierto súper temprano y cierran bien tarde, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Satélite, puta, o sea, salía a las 9, 10 de la noche, ¿no? Y aquí los centros comerciales, lo más tarde que cierran es como tipo entre semana y es a las 8 de la noche. Y sí es tarde, ¿no? O sea, nivel de vida, y eso me decía, güey, es que te cambia o sea, la visión de lo que es el nivel de vida. En México es güey a huevo, ya es viernes porque ya vamos a descansar y porque no tienes que hacer nada, sábado y domingo va a ser la peda y vamos a enfiestarnos, ¿no? Pero no tienes tiempo de hacer nada y se te va el fin de semana en putiza porque tienes que aprovechar el tiempo para hacer algo porque en toda la semana estuviste en chinga. Y cuando llegas y le cambias el nivel de, le cambias el chip, ¿no? Y te pones a pensar que es importante, empiezas a valorar, buscas un trabajo como tú dices, que a lo mejor no te está dando los millones, pero que te da el tiempo, dices, güey, es que esto es lo que vale la pena, esto es lo que quiero hacer, por eso estoy aquí, me vine por una calidad de vida. Entonces ahora tengo tiempo de ir al parque y caminar, ¿no? De comer con mi familia, de como tú dices, güey, ver a mis hijos crecer. O sea, yo, por ejemplo, pienso en mi papá, que lo amo con locura y le agradezco todo lo que hizo toda su vida por nosotros. Pero, güey, yo no me acuerdo de mi papá yendo con nosotros al cine o yendo a una fiesta o estando haciendo la tarea, ¿no? Esas cosas que literal yo pienso y digo, güey, te cambian la vida. El tener esos momentos con tu papá, con tu mamá, son súper importantes como niño en tu crecimiento emocional.
Sí, y a mí, en mi caso, por ejemplo, es muy, muy satisfactorio y hoy me siento más pleno que nunca porque tengo a mis hijas en un punto que nunca pensé tener. Aparte, es algo que iba a decir ahorita, o sea, llego a las 3 de la tarde y volteo a ver a mis vecinos y todos van llegando a la misma hora. O sea, es de lo más normal y natural llegar entre 2 y 4 de la tarde a tu casa.
Exacto.
Y ellos tienen una vida, estoy en un vecindario en el que casi todos son viejitos, pero es muy chingón, muy, muy chingón. Y por ejemplo, llego y yo les hago de comer o les doy de comer a mis hijas, porque aparte me encanta cocinar y les encanta lo que cocino. De ahí jugamos, tenemos la hora de jugar, la hora de televisión, la hora de tarea, la hora del baño, la hora del cuento y a dormir, ¿no?
Ay, qué bonito, güey, papá luchón.
Y es bien bonito porque nunca me imaginé tener una vida así, ¿saben? Y hay días en los que sí no tengo ganas de hacer ni madre. Y es bien chistoso porque ellas te inyectan la energía que necesitas.
Totalmente.
Entonces, hay días en los que yo estoy muy puteado y llego y nada más Literal, quiero aplicar la de papá mexicano, de sentarme y ver televisión y no hacer nada. Y también se puede, ¿saben?
Claro, o sea, pero es a lo que voy, tienes la opción de hacerlo, no es una necesidad, porque en México yo lo pienso y digo, bueno, mi papá no es que no quisiera estar con nosotras, pero es que mi papá tenía que chambearle para mantener la vida que teníamos, porque pensaba que eso era la vida, ¿no? El darnos, 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 darnos. Dinero, viajes, lo que eran sus escuelas privadas, y no teníamos, o sí, como que nunca nos enseñaron, o su generación no nos enseñaron que eso no es de importante, que sí está bien chingón, como decíamos hace ratito, güey, yo sí quiero una casa y quiero irme de vacaciones y quiero viajes, pero al final del día, güey, mis hijas recuerdan más momentos súper raros, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hijas les encanta subirse, ¿te acuerdas? En tu episodio hablamos de lo que es el Cibos, que es como un bote que te, un barquito que te cruza de North Vancouver a Downtown en Vancouver. Y mis hijas, güey, así de que, mamá, ¿te acuerdas ese día que fuimos a no sé dónde y nos subimos al Cibos? Y yo así, ese fue el mejor día del mundo. Y yo, cabrón, así hemos ido a México de viaje. Y ese fue lo mejor, es de lo que se acuerdan. Pero pues
Claro.
obviamente es porque es el momento en el que estábamos los papás y nos divertimos. Y hubo algo ese día que pues obviamente les quedó marcado. Pero esas son las cosas, esos son los momentos que a los niños les graban, ¿no? Y sí, obviamente el tener viajes y todas esas experiencias, pues es chingón. Pero el momento, el vivir el momento con los hijos es lo más importante. O sea,
Sí,
yo.
no. Y perdón que te interrumpa, pero estamos
No,
hablando
sí.
un par de rucos que ya se viven su vida a través de los niños y demás. Pero, ay, amigos, es que de verdad está bien chingón tener hijos y está más chingón todavía poderlos disfrutar.
Pero
O
¿sabes
sea.
qué? Que no solamente como viejitos, ruquitos, que no estamos tan viejos, güey, estamos hablando, pero no solamente como papás de familia, pues. Pero si lo hablas con gente que ha venido de México, güey, es más, no solamente con gente que ha venido a México, con canadienses, con lo que sea. El tener esos momentos en el que te puedes ir a caminar, en el que te puedes literal sentar en el parque, en el que puedes respirar, en el que no tienes que estar el estrés de que, güey, el tráfico y el trabajo, y eso, no tengas o no tengas hijos, es algo que tienes, es bien importante en tu vida diaria, ¿no? Que se nos ha olvidado, y es bien, bien chistoso porque acabo de leer lo que es el parar, el detenerte, respirar, analizar lo que estás viviendo, olerlo, sentirlo, vivirlo y seguir adelante. Güey, no tenemos eso, ¿no? O sea, en México yo no me acuerdo de hacer eso.
No, no, no existía, no existía y la verdad es que está bien chingón y no mames, o sea, yo hoy me siento muy afortunado porque simplemente por el hecho de saber que mis hijas me están esperando para jugar. O sea,
Oh.
me siento muy, muy afortunado por eso y tengo dos hijas maravillosas, la más chiquita todavía no habla mucho porque además traigo este pedo de que es también cholita y habla medio inglés y medio español.
Ah, ya, de agarrar. Eso es de paciencia de a poquito.
No, ya sé, ahora ya tengo la
Ah,
grande y ya sé que es normal, ¿no? O sea, cuando
exacto.
me pasó lo mismo con la grande, yo decía, no mames, nunca va a hablar, ¿no?
Está rota, señor doctor, está rota,
Se la
póngala de
regreso, no me
regreso.
sirve. Sí, no me sirve. Y no, ahorita tengo una hermosa cholita grande y una hermosa cholita chiquita, ¿no? Que de repente me dice, oye, papá, mira, este es color yellow y me gusta mucho que estés at home. Y es como, ok, está bien.
Oh.
Sí, pero está padre.
Ya me
Está
hice, ya me, I just did pipí en los chones.
padre.
Esa era mi hija. Oh, hice pipí en los, no, I just did pipí en my
Debo admitir que las tuyas están cagadas porque ellas sí hablan el español,
Al español lo hablan así.
un poco, depende, un poco hablan así.
Ajá, lo hablan así al español. Ajá.
Debo decir que la mía grande sí está bien chingona porque habla perfecto español y perfecto inglés.
Sí, pero
Entonces,
tiene papás que hablan español en su casa todo el tiempo.
está
O sea,
chido.
yo hablo con ellas en español, pero cuando está su papá es inglés, español, la televisión, la escuela, pero ahí
Sí.
vamos, le estamos haciendo como podemos. Oye, y esta es
Ahí
una
va.
pregunta que muchas personas me hacen ya viviendo aquí en Vancouver.
A ver, échala.
¿Cuándo o después de cuánto tiempo dijiste, güey, esta es mi casa? Porque déjame te digo, a mí me costó varios el decir, güey, ya, o sea, este es mi país y este es mi gente. Bueno, no esa canción, pero el sentir que dices, güey, ya, esta es mi casa.
Yo me sigo sintiendo ajeno, güey. O sea, yo hay días en los
¿Sí?
que digo, verga, ¿qué putas estoy haciendo aquí, güey? Pero ese sentimiento de esta es mi casa hasta que llegué a esta casa hace 7 meses. ¿Por qué? Porque ya es una casa que es nuestra, ya disfrutamos el backyard, ya disfrutamos el paticito de enfrente, ya vamos a caminar alrededor de la colonia. Ya mis hijas decoraron su cuarto, ya mi hija, la chica, se encargó de grafitear toda la casa.
Pero, ¿tú
Ya.
crees que fue que te sentiste ya en casa por la casa o te sentiste ya en casa porque aprendiste a vivir en el país?
No, güey, fue el proceso. Fue el proceso de decir, ya tenemos una casa, porque es como un logro desbloqueado de videojuegos, ¿sabes? Es como de, empiezas rentando cositas chiquitas y de repente cuando rentas una casa así grande es como de, guau, check, ¿no? Lo logré.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, fue muy motivante, pero es difícil porque yo hay días en los que me sigo sintiendo ajeno y en los que digo, güey, extraño mucho México, pero también sé que ya no me acuerdo de muchas cosas de México.
Es que México ya no
Porque
es el México que dejaste hace 5 años.
es que además deben de saber, amigos, que yo no he regresado a México en 5 años. Entonces,
Estás cabrón. Eso sí está cabrón. Y ahorita
sí,
con la
más
pandemia,
menos.
menos.
Y aparte se me venció mi visa gringa. No, es un desmadre. Entonces, sí, no, no, no. Sí. Entonces,
Sí.
respondiendo a tu pregunta, creo que, y no me dejarás mentir, nunca te terminas de sentir completamente canadiense. Pero te adaptas y lo aceptas, creo yo, ¿no? Creo que disfrutas mucho la vida, creo que amas la vida, creo que amas el concepto de la vida en general, pero el país sigue siendo ajeno. O bueno, por lo menos así me siento yo. Obviamente sigues tu vida normal, o sea, es como de, ah, sí, esta calle y por aquí llegas allá y conoces ya tu entorno. Pero no es tu país, güey. O sea, no es tu hogar todavía.
Bueno, te voy a
Entonces,
dar
es
esperanzas. Te voy a dar esperanzas. Yo llevo casi 10, casi 11 años de casada, ya 10 viviendo en el país. Y ya por fin, ya me siento. ¿Sabes cuándo fue? Cuando fui a México. Fue la penúltima vez que fui a México con toda la familia. Penúltima, última vez. Y que yo estaba fascinada en México y me la estaba pasando increíble, pero decía, güey, ya me quiero ir a mi casa. ¿Sabes? Así
Okay.
como que, ah, no, sí extraño mi casa. Ahí fue cuando dije, güey, es que ya México ya no es mi casa. O sea, es mi
Tal vez me falta
país.
ese choque.
Claro. O sea, como que dices, ah, te falta ese, uy, cabrón. O sea, sí me gusta, pero mejor me regreso. Pero dijo, mamá, mi mamá siempre dijo que no, ¿no? Lo mismo
Sí,
que es al
sí.
principio, cuando llegas a Toronto, cuando llegas a Vancouver, otro país.
Sí, creo que me falta ese confrontamiento con la realidad de México y con a caray, a Caracas, no es como lo extrañaba, ¿no?
Ajá. Como dicen, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Ya hasta que vives con el vecino y dices, ah, no es cierto. Eche vecino.
Dicho vecino.
Eche amentis. Ni es pasto.
Sí, entonces, pues sí, yo me sigo sintiendo ajeno, pero creo que tengo que regresar a México para extrañar mi casa. Creo que ese es el proceso que debería de pasar, ¿no?
Sí, pues este tiempo ya verás que, mira, te voy a decir una cosa, haré un episodio específico de eso, pero sí hay esperanza, porque al final del día estás creando y estás, como dices, tu juego de videojuegos, ¿no? Ya le diste otro pasito y le vas agregando más lana, más actividades, más construcciones, ¿no? Y al final del día, cuando terminas el nivel, dices, ah, cabrón, no, pues cada nivel le estás metiendo más cosas a tu vida. Y sí te puedo decir, los primeros 5 años aquí, mis primeros 5 años, güey, me pasaron como un sueño, como que no estuve aquí. O sea, fueron súper rápido, ¿no? Claro, el momento que lo estaba viviendo se me hacían eternos, Pero ahorita que los pienso, se me pasaron en joda,
Sí,
¿no? O sea, pasaron súper
sí. Sí.
rápido. Pero poquito a poco ya vas a ver que prontamente, así, güey, ya, a huevo aquí, Toronto
Ah, no, y te digo
Rules.
algo, la verdad es que tampoco lo sufro, ¿eh? O sea, también digo, güey, me gustan muchas cosas de Toronto, me gustan muchas cosas de la ciudad. Yo sinceramente no sé cómo sería papá en México porque yo no cuido aquí a mis hijas, no tengo miedo de salir a la calle, no. A pesar de que soy muy cuidadoso de que no se alejen y siempre estoy como al pendiente, también hago cosas que de repente digo, ay, cabrón, si estuviera en México ya me lo hubieran robado, ¿no? O sea,
Sí,
de que
güey, a
las.
mí me pasa idéntico. O sea, que de repente digo, ah, chinga, ¿dónde están mis hijas? Y digo, ah, ahí están. Pero en México es, ¿dónde están mis hijas? No, pues ya valiste madre, ya no están, ¿no?
Claro, entonces, sí, esa parte. Y puedo decir ahorita que extraño, pero creo que no extraño tanto como yo quis, como yo creería. Más bien extraño el jugo de naranja, güey.
¿Sabes a mí que me cuesta un chingo? O sea, me cuesta mucho el que, güey, quiero unas quesadillas de la güera o quiero unos tacos de pastor y que no me puedo, o sea, que no me puedo dar el gusto por 100 pesos, güey, ¿no? O sea, que si me quiero comer un taco, ya sé que ya valí madres y que me voy a gastar una la nota. Cosas bien, bien pendejas, o un helado Roxy, o el levantarme y decir, güey, quiero ver a mis papás. O sea, como cosas bien.
Son sencillas, güey, son
Sí,
básicas.
güey, o sea que así a los que me escuchan en México o a los que me escuchan en que los que están en su país, neta, no es de que, ay, güey, no saben lo que se están o lo que tienen, ¿eh? Es nada más como que dense cuenta que es lo importante para ustedes. O sea, son esas cosas que dices, ay, no más, el ir al mercado, güey,
Un
irte a comerte
puto
un
pozole
esquite.
de la casa de Toño, güey. Un
Sí,
puto pozole de la casa de Toño, güey.
güey. Una tostada de pata. Sí,
No me malentiendan. O sea, hay forma de conseguirlo ya. La
sí, pero no
globalización ha
es lo
llegado, pero no
mismo.
lo logras. O sea, yo ya siento que voy a llegar a México a hacer el clásico gringo que todos critican de, güey, ay, qué pendejo, te enchiló con la salsa verde, güey. ¿No? O que me vean orgasmeándome por unos tacos de bistec
Güey,
cuando es un bistec
yo
más
soy
normal.
esa. O sea, yo soy esa. O cuando, güey, el bajarme del avión, o sea, literal me siento el Papa Juan Pablo II, así me tiro al piso y piso el peso. Así. Güey, Santísima Virgen. Y luego la.
Si te levantas con
¡Pinche
tantita
madre,
caca
está
de
bien
paloma
aguada!
aquí, ¿no? Sí, tienes blanco, es caca de paloma.
Sí, güey, pero es unas por otras, ¿no? El taco de
Claro.
pastor porque mi hija juega en el parque. Así, así lo veo yo. Y al final del día creo que son las memorias, es la idea de, porque luego ya, ya lo agarras tú y tú te pones a hacer comida y tú te haces tu pozole, ¿no? Y ahí vas, pero es de poquito a poco y es un proceso, obviamente. Es un proceso. Y más si llegaste con la mentalidad de que aquí la voy a hacer de chingón porque en México soy chingón y te dan tus putazos, te dicen, ah, no. Acérate, muñeco. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No?
Sí, claro. No, y saben, yo tengo esta mentalidad de traer la cultura mexicana a Toronto. Dentro de muchas cosas que he hecho, ahorita traje un concepto que se llama La Tiendita, que es estoy importando productos de México a Toronto y los estoy empezando a vender. No fui el primero en hacerlo, ahora ya hay un chingo de competencia y como no le dediqué el suficiente tiempo, me tragó la competencia, ¿no? Pero estoy como con esto, como siempre he tenido esta idea de que la cultura mexicana no es suficientemente fuerte aquí en Toronto como debería de serlo. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie que se pare y diga, a ver, cabrones, esto es México, ¿no?
Sí, lo mismo. Yo digo que aquí en Vancouver es igual, güey. O sea, como que hay restaurancillos y hay tienditas y hay acá, pero no hay alguien que diga, a ver, cabrón. O sea,
Hay un centro comunitario mexicano, por ejemplo.
No.
No, pero si sí hay un centro
No.
comunitario jamaiquino, un coreano,
Güey, la comida, o sea, está el barrio chino, el barrio italiano, el barrio griego, o sea, te echas un chingo de barrios. El pinche barrio mexicano, a ver,
Y somos
putos,
y muchas veces somos más mexicanos que las otras culturas.
traigan a Juanita. Somos muchos más, o sea, yo a dónde voy, me dice Tony, ¿cómo chingado sabes? Y yo, huelo el taco, huelo el sope.
Para allá.
Sí, güey, o sea, tengo, pero hay muchísimos mexicanos, ¿no?
Sí.
Y que no haya así como el superpower mexicano como lo hay en el italiano, como lo hay en el chino, como, o sea, aquí hay una parte de la ciudad que se llama Surrey, que es como una delegación, güey, que vas manejando y todo está en chino.
Sí.
O hay otros lugares que todo está en persa. Y digo, güey, somos un chingo de mexicanos y sí, la neta es de que tu idea está cabrona, déjala a punto y te la robo aquí en Vancouver. Porque sí, o sea, hace mucho falta el tener como ese power, la representación latina como tal es buena, pero la mexicana es mucho más fuerte y no la tenemos, ¿no? O sea,
No, y van a ver, amigos, ustedes lo están escuchando como premisa. Van a ver que lo voy a lograr. O sea, vamos a hacer que México suene, pero no como suena normalmente de, ah, ese mexicano es huevón, ah, ese mexicano no sabe hablar inglés, ah,
como el mexicano.
exacto, ese mexicano nada más vino a trabajar 6 meses y se va a regresar. No, lo que realmente tiene que pasar es que conozcan lo que verdaderamente es México, güey. Entonces, ya cambié el tema, no sé por qué llegué a este punto,
Porque así pasa en
pero...
Chilanga en Vancouver, así pasa en Chilanga en Vancouver. Güey, empiezas hablando de pedos y terminas hablando de ciencia cierta.
Ángeles.
Pero no, sí, ¿sabes qué? Que está chingón, güey. O sea, me da muchísimo orgullo y me da muchísimo, o sea, me siento súper, ay, no sé, güey, te da así como el, ¿no? El saber que quieres hacer eso, güey. Y yo sé que lo vas a lograr porque eres un chingón amigo y lo que te propones
Gracias.
lo cumples, así que y ya si quieres así como una carnalita que te apoye en Vancouver, yo me meto al business, me aviento al business así como me aviento todo,
No,
güey.
es que lo vamos a hacer simultáneo. Amigos, prepárense, algo va a pasar este 16 de septiembre. Van a ver,
¡Ah!
ya tengo el plan. Va a estar chingón.
Que se siente el power mexicano.
A lo mejor no el 16 de septiembre porque cae entre semana, pero el fin de semana antes o después va a pasar algo y va a sonar. Va a
Vamos a
sonar.
sonar. Ay, güey, amigo, qué bonita forma de terminar este episodio.
A huevo.
Oigan, y la neta es de que, güey, qué mejor manera. O sea, yo siento que la chilanga is
A huevo.
back. En serio, muchas gracias por estar conmigo. La verdad es de que, ay, güey, el hablar de estas cosas, el reírme, el recordar, el aprender, siempre es súper chingón, pero más es chingón cuando la gente que lo estás platicando, pues es chingona y que además lo cuenta con tanta sabrosura y que te lo imaginas perfecto, güey. Yo te imaginé perfecto limpiando en chingas,
Así, ¡ah!
sudando la pinche gorda, la gota gorda, así de,
La gorda
güey,
gota.
de la gorda gota, así de, o sea, manito, ¿cuántos nos faltan? Porque ya llevamos 10. Ah, no, manito, nos faltan 110 y todo. Ya es lo menos.
Aparte, amigos, obviamente no están viendo el video, pero yo estoy pasadito de tamales, entonces es un pedo de repente hacer como ese tipo de
Sí, sí es
actividades físicas.
difícil, sí es difícil. Se te va el aliento, amigo,
Sí.
se te va el
Sí,
uno
sí, sí.
levantarse del piso, ¿no?
Sí,
Sí,
sí, sí.
el sudor de la gota
Ajá.
gorda. Entonces, de que, ¿por qué estás sudando? Y tú, pues me subí a la camioneta, es un chingo de esfuerzo. Oye, el de que te amarras las agujetas, me estaba amarrando la agujeta y la panza te estorba, me hace falta respirar, ya sabes que te
Ya
aprieta la panza.
cruzas la pierna para amarrarla, ¿no? Así como, ah, no llego hasta abajo, mejor la
Sabes que
subo.
estás pasado de tamales cuando no te puedes cortar las uñas del dedo gordo. De los
Wow,
pies,
okay,
de
sí,
los pies.
claro,
Que mira, sí me alcanzo, pero hubo un tiempo cuando estaba por lo menos preñada que tenía una panza, güey, que no me veía, no me alcanzaba, era así
no
de,
lo voy a intentar,
no, lo, no.
no lo voy a intentar,
Bueno, lo dejemos como el siguiente capítulo será cómo la chilanga y el mexa en Vancouver Se pusieron bien buenotes.
va a pasar, pero ok.
Sustonia Fitness. Sustonia Fitness empezada y fallida, pero siguen siendo muy felices.
Aparte, deben de entender algo. En la vida hay una y tallas de pantalón muchas. Entonces,
un
dense.
chingo.
Dense.
Entren. Y si están en México, chínguense unos tacos de
Por
pastel, unos
favor,
de pastor,
por
un
favor.
pozolito y una tostadita de patán a nuestra
Hartas,
salud.
harta salsa y una coquita bien fría, porque deben de saber que tampoco la coca aquí sabe igual.
No.
Este,
No.
una
Ahí no, y
cerveza
nos taguean.
Pacífico, güey. Una cerveza Pacífico.
Y nos taguean. Y
Por
nos
favor.
taguean. Ya estás.
Órale.
Hermanito, carnal.
Chingón. Muchas gracias por la invitación, ga.
Muchas gracias por venir. En serio, siempre es un placer. Es un placer.
Es un placer. No vi,
Te
no, bueno, no
quiero.
fui, pero sí sabemos, ¿no?
Sí, nos entendemos, manita. Sí, nos
Acá okay, sí,
entendemos.
tengan. Órale.
Bueno, como siempre, muchachada, muchas gracias por escucharme. Es un placer. Ya vayan, ya saben, a buscarme en todas las, en todas las lugar, en todas las lugares.
En todos los lugares, dice.
Como siempre, me pueden encontrar en Instagram, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, Facebook. Ahí, dense, dense, que para todos hay. Los quiero, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Chilanga, out.